justicia federal aceptó el planteo, el amparo presentado por la legisladora Magdalena Odarda del bloque Vamos con Todos, de aquí de la legislatura de Río Negro, de la provincia, ex senadora, bueno, una figura ya conocida por todos nosotros, hizo un planteo contra el decreto 70 del año pasado, el decreto presidencial, contra un artículo puntualmente que es el 154, que modifica, deroga en realidad la Ley de Tierras Rurales 26.737, y contra este artículo fue la legisladora, con el patrocinio también de Ernesto Montesino, que está conectado ya en línea, y bueno, le vamos a pedir que nos cuente bien de qué se trata y qué es lo que se puede esperar. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Buen día. Hola. Hola Ernesto. Bueno, no sé, no lo estamos escuchando. Hola Ernesto, ¿nos escuchás?
Sí, yo te escucho, ¿me escuchás?
Sí, ahora sí. Ahora sí. Está. Bueno, perfecto. Buen día, gracias por atendernos, Ernesto.
Bueno, buen día a ustedes también.
Bueno, contanos un poco dónde fue presentado este amparo. Entiendo que en el Juzgado Federal de Bariloche.
Exactamente. Sí, el amparo lo presentamos el mismo día en que el DNU empezó a tener vigencia, específicamente, bueno, el 21 de diciembre. Y sí, lo presentamos en Bariloche, en el Juzgado Federal de esa localidad, bueno, justamente contra el decreto 70-2023 de Milei, el DNU por el cual puso pata para arriba a más de 300 normas de nuestro país, formadas en democracia, bueno, de un revés de lapicera dio por tierra con muchísima normativa, y específicamente esta que estamos defendiendo le dedicó solo dos párrafos, una ley de orden público, protectoria de nuestros recursos naturales, de nuestro patrimonio natural, deróguese la ley 26.737, todo lo que dijo, cuando supuestamente lo hace por un DNU, por una cuestión de necesidad y urgencia que de ninguna manera justificar.
No hay argumento en esta derogación.
Absolutamente ninguno. No, para nada.
Contanos,
no es justificativo.
Contanos, Ernesto, cuál fue el planteo que realizaron ante la justicia federal para pedir que se habilite la feria justamente y se evite que se ponga en vigencia esta derogación de la ley de tierras rurales.
Sí, bueno, principalmente lo que planteamos fue la inconstitucionalidad del artículo 154. Obviamente lo que principalmente quisimos hacer fue ir contra el DNU completo, pero hubieron personas que lo hicieron antes que nosotros ese intento y falló. Entonces tuvimos que ir por la parte específica directamente a la cuestión que en esta oportunidad estamos trabajando, que es la defensa de la ley de tierras rurales. Entonces pedimos primero que se declare inconstitucional ese artículo que deroga la ley, el artículo del DNU que deroga la ley. Los pilares fundamentales son porque viola los derechos constitucionales, específicamente derechos que tienen que ver con la soberanía nacional y la defensa nacional, derechos vinculados a la cuestión ambiental y también a los pueblos originarios. Pedimos la suspensión del decreto, porque actualmente está vigente, o sea, la suspensión de su vigencia y también la nulidad insanable de todos los negocios, digamos, de compraventa de inmuebles que se puedan llegar a estar haciendo desde la vigencia del DNU hasta que haya una sentencia que decide qué es lo que va a suceder con este tema. Y, por supuesto, le requerimos al juez de Bariloche que restituya la vigencia de la ley de tierras rurales, que, bueno, para ser sintético, nos protege a nosotros los argentinos como nación de que venga cualquier potencia, cualquier ciudadano, cualquier empresa multinacional y que de repente se le ocurra comprarlo, comprar nuestros pedazos de país, así literalmente, y que nosotros no tengamos una ley que nos protege para que eso no suceda. Estamos hablando no de pedazos de país improductivos o de tierras rurales, desérticas, no, estamos hablando de bosques, estamos hablando de lagos, estamos hablando de bueno, de tierras con cauces de agua dulce, tierras estratégicas para nuestra nación y también aquellas que están vinculadas con la defensa de nuestra nación, como son las tierras en áreas de seguridad de frontera, bueno, que justamente están creadas esas normas para protegernos de cualquier tipo de invasión o de cualquier peligro o riesgo que pueda significar para nuestro país.
¿Todo esto que vos estás señalando está resguardado en la Ley de Tierras Rurales?
Sí, exactamente.
Imagino que hay otras leyes que se complementan con la de tierras rurales, ¿no?
Sí, exactamente. Por ejemplo, la Ley de Seguridad de Frontera. Claro. Y bueno, hay leyes de presupuestos mínimos ambientales, como por ejemplo la Ley de Bosques, la Ley General del Ambiente, bueno, todas normas que son complementarias o vinculadas entre sí.
Ahora, para entender más gráficamente, ¿qué significa que no exista más la Ley de Tierras Rurales? ¿Que no hay regulación sobre las tierras de nuestro país?
Sí, específicamente hoy vos, o sea, bueno, hoy ya no, pero en noviembre del año pasado, si sos, qué sé yo, un multimillonario catarí y querés venir a Argentina a comprar tu paraíso terrenal, bueno, tenías que tener un cierto trámite administrativo que primero te lo habilite, te lo permita. Se tramitaba un certificado de habilitación en el registro de tierra, donde veían si vos ya tenías un porcentaje de tierra de Argentina, entonces había un tope, que vos no podías tener más de ese porcentaje, y también Argentina mismo tenía un porcentaje en 15% de su territorio que podía llegar a estar en manos de extranjeros. Entonces, por ejemplo, si vos querías, sos este catarí, querías venir a Argentina a comprar tierra, si esa tierra tenía un cauce de agua significativo y permanente, o sea, por ejemplo, costa de río, costa de un lago o el mar, bueno, directamente no podíamos venderle como Argentina ese territorio a un extranjero. Bueno, sin esta ley que nos proteja, digamos, el resguardo de nuestros recursos naturales no existe. Digamos, es una herramienta menos que tenemos para defender nuestro patrimonio natural.
Y antes de 2011, cuando fue sancionada esta ley, ¿cómo nos protegíamos?
Siempre existieron normas. Específicamente, antes del 2011, bueno, no sé cuál habrá sido la ley, sé que en 2011 se modificó, pero siempre tuvimos normas que protegen de una u otra forma nuestro patrimonio. Lo que ahora se habla de liberar, de darle rienda a la libertad, sí, está muy bien desde el punto de vista de los derechos civiles. Ahora cuando estamos hablando de la libertad para el comercio, bueno, y el objeto del comercio son nuestras tierras, o nuestro patrimonio natural, o nuestros recursos naturales comunes, como se le suele decir, bueno, ya ahí estamos hablando un poco más de la libertad ambulatoria, libertad de prensa. No, estamos hablando de un libre mercado que si el Estado no lo protege con esta ley, con la anterior o con cualquier otra, bueno, estamos en un serio riesgo de perder soberanía sobre nuestros propios recursos.
¿Esta ley de tierras rurales avanzó de alguna manera luego de un debate planteado por la presencia en el país de capitales como el de Benetton, por ejemplo, en nuestra Patagonia, ¿no? Con más de 1 millón de hectáreas de propiedad, por la presencia de árabes en la tierra que compraban también con pocas limitaciones, la verdad, hasta ese momento, ¿no?
Sí, si bien hay que decirlo, nosotros tenemos la ley de tierra, tenemos la ley de seguridad de frontera, tenemos un montón de instrumentos para defendernos, lo real es que, como pasa con el caso Lewis, lo real es que estamos constantemente en riesgo de que algún funcionario público argentino se le ocurra, o algún juez avale, bueno, la venta, ya sea a cara descubierta o mediante testaferros de patrimonio común de los argentinos. El caso más bueno, vos hablaste de Benetton, por ejemplo, de los cataríes, que todo el tiempo se denuncia que vienen y bueno, Chubut, caso Benetton es más que conocido, pero nosotros tramitamos acá en Río Negro el caso contra Lewis. Por Lago Escondido, contra Lewis, y hace muy poco tuvimos una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en donde directamente le da la razón a Lewis, cuando ya es un juicio que tiene sentencias firmes a favor de los argentinos, que tiene más de 10 años de antigüedad. Sin embargo, vienen hoy, en 2023, el SPJ dice, ¿sabes qué? Esto estuvo mal hecho, volvemos 10 años para atrás. Entonces, por más leyes que hayan, si no hay una conciencia nacional del cuidado y de la conservación de los recursos para nosotros y también para las futuras generaciones, por más leyes que haya, es muy difícil. Y mucho más difícil se hace si ni siquiera tenés leyes para resguardarte como herramienta, digamos.
¿Quién tiene a cargo el amparo que ustedes presentaron, Ernesto?
Es el juez federal de San Carlos de Bariloche, Villanueva, me parece.
Bien, y ¿cómo siguen los pasos habilitó la feria? ¿Cómo siguen los tiempos, los pasos? ¿Tuvieron alguna información?
Sí, mira, todos estos días, desde que presentamos el amparo hasta ahora, estuvimos dando vuelta entre quién asumía la competencia, digamos. El juez de Bariloche dijo, bueno, lo mando para Buenos Aires porque allá hay un amparo similar, lo mando y que se acumulen todos en un amparo que presentaron. Los primeros que presentaron se quería acumular todo ahí. Después la Cámara Nacional de Apelaciones dijo, no, cada jurisdicción trata sus amparos por separado. Entonces, el juzgado de acá de Bariloche dijo, bueno, abro la feria, vamos a trabajar en verano, pero le quiso mandar el expediente a Buenos Aires. Ahora se lo van a tener que devolver, y lo que tiene que hacer el juez de Bariloche es pedirle al Estado Nacional, que es el demandado, que haga un informe circunstanciado, se le dice, o sea, que explique qué es lo que está pasando, qué pasó y qué va a suceder, como una forma de contestar demanda. Una vez que el Estado, o mejor dicho, que el juez le pide eso al Estado Nacional, tiene 48 horas para presentar ese informe, y bueno, luego de eso se abre un periodo de prueba y finalmente viene la sentencia. Así que esos serían los pasos a seguir.
¿Y de qué tiempo estamos hablando, claro?
Mira, el amparo se entiende, es una cuestión teórica, que es rápido, una acción rápida, acelera, una cuestión urgente. Entonces es mucho más rápido que un juicio común, ordinario, pero tampoco es la velocidad, la rapidez que nosotros estamos acostumbrados en la vida cotidiana, digamos. Pueden ser 2 meses, pueden ser 3 meses, pueden ser 6 meses. Te doy un ejemplo. Nosotros tenemos un amparo presentado por la contaminación del Río Negro. Viste que hay una parte del Río Negro, sobre todo el Río, que contamina muchísimo. Bueno, tuvimos 5 años esperando que el juzgado de General Roca diga, bueno, yo soy competente y voy a definir qué vamos a hacer. 5 años dando vuelta el expediente en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si bien es un amparo, si la justicia quiere, lo hace rápido. Si la justicia no quiere hacerlo rápido, bueno, puede tardar 5 años tranquilamente para ver cuál va a ser el juez que va a intervenir. Bueno, por suerte esa barrera ya la detuvimos, pero pueden aparecer cuestiones que demoran el trámite por tiempo indefinido. Lo importante de todo esto es una medida cautelar que pedimos, que es que hasta que haya una sentencia y se sepa qué va a suceder, bueno, se paralice todo, absolutamente, y todas las ventas que se han hecho desde que el decreto está vigente, que se declaren nulas, de nulidad insanable, porque justamente es un tema que está judicializado. Yo no sé si ustedes están al tanto de este periodista Fantino, que lo hizo público, fue muy 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 difundido, sus expresiones en donde él se quejaba por la derogación de la ley de tierras y decía, Esto no puede ser, a mí ya me están escribiendo personas que quieren venir a comprar tierras a Argentina. Entonces, mientras no tengamos una protección clara, como es la ley que teníamos, y tampoco tengamos una sentencia que define, bueno, se tiene que hacer lugar a la medida cautelar que suspende todo tipo de compraventa a capitales extranjeros.
Ese amparo, la medida cautelar, se hizo lugar a esa medida cautelar.
No, todavía no. Ah. Solamente se habilitó la feria, en nuestro caso.
Bueno, o sea que ahí hay un tema también, porque si no hace lugar a la medida cautelar, pueden avanzar, se puede avanzar la venta.
Sí, ya están avanzando, ese es el problema. Sí. mientras no actúen los jueces con la celeridad que nosotros estamos exigiendo, porque realmente creemos que es importante darle velocidad al trámite. Bueno, ya actualmente los negocios inmobiliarios están al orden del día, digamos. Y es gravísimo, porque, por ejemplo, yo te hablaba que nuestro amparo involucra cuestiones de derechos indígenas. En Río Negro, particularmente, no están hechos los relevamientos en donde dicen, bueno, cuáles son las comunidades, cuáles son los territorios, y obviamente, si no están hechos los relevamientos, las comunidades no tienen los derechos que les corresponden sobre sus territorios. ¿Qué pasa entonces si viene de repente un magnate inglés y dice, bueno, yo compro esta tierra y después, bueno, se determina que ahí hay una comunidad indígena? Es un problema, increíble.
Enorme.
Enorme. Por falta de... Es esto que vos decías, hay leyes que se compatibilizan con otras. Entonces vos avanzás de una forma y, bueno, te quedás atrás con otras normas que no se están llegando a efectivizar. Y, bueno, se arma un problema jurídico importantísimo.
Ernesto, la última pregunta que te hago es que, además del amparo que ustedes presentaron aquí en Río Negro, hay un amparo, el que yo tengo informaciones, el que presentó el Centro de Excombatientes de Malvinas en La Plata, al que también se hizo lugar. ¿Hay algún otro amparo más presentado por el tema de la ley de tierras?
Por este tema específicamente tengo entendido que no. Ese amparo que vos mencionás, sí, es verdad, son excombatientes de Malvinas, y con ellos coincidimos en el reclamo vinculado a la soberanía y la defensa nacional. Nosotros le incorporamos la cuestión ambiental y la cuestión de los pueblos originarios. Pero vamos en el mismo sentido los dos, intentando derogar por nuestras propias vías, por nuestros propios argumentos, el mismo artículo del NU de Milet.
Bien. Ernesto, bueno, gracias por esta charla. Estaremos en contacto a ver cómo avanza esto. Y bueno, los tiempos son... No se sabe, son los tiempos que decida cada uno de los juzgados.
Sí, totalmente. Ojalá, nosotros confiamos, o sea, el Poder Judicial es el garante de la Constitución. Entonces, confiamos en la justicia, eso es una convicción que no vamos a tirar por tierra ahora, mucho menos, porque estamos a merced de un juez con la racionalidad que tienen, diga, no puede ser que mediante un DNU... con dos párrafos, sin justificación alguna, se derogue una ley de orden público importantísima. Bueno, no resiste el menor análisis. Entonces, bueno, el que tiene que decir eso es un juez.
Claro.
No, yo lo digo, pero yo no tengo la autoridad, ni mucho menos soy un juez. O sea, eso corresponde al Poder Judicial. Así que, bueno, apostamos a que lo haga, y lo antes posible, porque estamos en una situación de... Es un riesgo muy importante.
Gracias, Ernesto.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hasta la
próxima. Gracias por el espacio.
Chao, hasta luego.
Chao.
Ernesto Montesino, abogado, es uno de los hijos de...